en Radio Sintonía, nos refrescamos todos.
La radio del verano más refrescante.
Muy buenos días, seguimos con ustedes en la programación de Directo Mañana de Radio Sintonía. Introducimos también en el día de hoy una página dedicada a la ecología. Hablamos de un estudio que se ha realizado en la Universidad de La Laguna y que alerta del estado crítico de la Lapa Majorera. Esta investigación, este trabajo, se enmarca en la tesis doctoral que ha realizado Marina Allende Hernández, quien nos acompaña esta mañana al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por dar repercusión a este estudio.
Bueno, en primer lugar, cuando lo vimos y cuando investigamos un poquito, ¿no? Conocimos pues el objeto de todo esto y la preocupación que está existiendo en torno a la Lapa Majorera, pues lo primero que nos venía era ese miedo, ¿no? Y esa pena de que podemos estar perdiendo una especie que bueno, pues que es muy, muy conocida y que está muy arraigada además a la isla de Fuerteventura porque es nuestra Lapa, la Lapa Majorera, y que esté en peligro tan crítico cualquier especie, ¿no? Pero es, por supuesto, una muy mala noticia.
Sí, efectivamente, además de que es una especie, como bien has dicho, única de Fuerteventura, seguramente es de las especies de lapas que antes llegaron a asentarse en las islas, y ahora que simplemente la hayamos encontrado al sur, en Jandía, pues es bastante preocupante, sobre todo teniendo en cuenta de que ya llevan más de 10 años de protección y desde el 2004 no se puede marisquear. Pero claro, que después de tantos años todavía no haya vuelto a aparecer en el islote, en Lobos, al norte de la isla, pues es bastante preocupante y da bastante pena.
Ya. ¿Por qué creemos que esto ha ocurrido a pesar de esa protección? Quizás la gente no conoce lo suficiente y no sabe diferenciar esta especie.
Pues seguramente al principio empezó a disminuir su abundancia por errores en el marisqueo, porque obviamente las lapas son difíciles de diferenciar entre especies, al final tienes que fijarte en su concha, y si no se ha dado formación a mariscadores o a otra gente que lo hace de forma recreativa, pues puede llevar a confusión. ¿Qué pasa? Que las lapas, para poder reproducirse, se necesita que haya bastante abundancia. En el momento en el que empieza a desaparecer y a reducir la cantidad de lapas que se encuentran en la costa, pues es muy difícil que vuelva a haber abundancias altas. Por lo tanto, si ya en un pasado hubo un marisqueo bastante excesivo, esto ha desencadenado en esto que hemos estado viendo, que la casi desaparición. Además, esta lapa, al ser de tamaño más grande, es más fácil de ver, suele estar también más arriba en el nivel de marea, por lo tanto, cuando baja la marea queda más tiempo expuesta, por eso es más visible, y seguramente el marisqueo ha sido una de las causas principales. Pero en este estudio hemos visto que los momentos en los que se vio que empezó a decaer su abundancia puede estar relacionado también con olas de calor. Como he dicho, al ser una especie que está bastante tiempo fuera del agua, el aumento de temperatura del mar, pero también del aire, la puede haber afectado negativamente. Puede ser también una razón.
Claro, una especie pues emblemática que es especialmente vulnerable también, ¿no? Que reúne unas condiciones de comportamiento que no ayudan a esta conservación, vamos a decir. Marina, para en la medida de nuestras posibilidades ayudar a que se evite esa equivocación, vamos a decirlo así, vamos a pensar que no existe una mala intención a la hora del marisqueo, para que la gente no coja esas lapas, la Lapa Majorera, y podamos conseguir que pueda extenderse de alguna manera. ¿Cómo las diferenciamos de otras especies de lapa que hay en la isla de Fuerteventura?
A mí siempre me gusta decir que tiene como una forma prehistórica, y a esto me refiero a que es bastante más grande de tamaño, pero lo que más le caracteriza es su forma de cónica, como si fuese un cono. Dicen que tiene forma de sombrero, para hacernos una idea. Y lo que destaca mucho de esta especie es que es bastante lisa. Las otras especies, la lapa de pie blanco y la lapa de pie negro, que sí se pueden marisquear, tienen costillas, como si fuese rugosa, pero no. La lapa majorera es bastante lisa, está a forma de cono, un tamaño bastante grande, y además en la base se pueden ver una especie de estrías, como unos circulitos, que son bastante características. A mí siempre me gusta decir que ante la duda, pues no, mejor no cogerla. Pero yo siempre diría, si se va a proceder a hacer marisqueo de forma recreativa o profesional, siempre importante llevar una guía, a lo mejor acompañada o en el móvil, en caso de que tengamos alguna duda, pues poder comparar. Pero si se ven las diferentes especies juntas, la lapa majorera es de las más diferentes y se puede diferenciar, sobre todo por esta forma de cono, como un sombrero. Es bastante característico de ella.
Ya, esas otras especies de lapa, pues no se encuentran, por supuesto, en la misma situación que esta lapa majorera por sus condiciones de comportamiento, como explicabas antes, Marina.
Bueno, en realidad el estudio este de la lapa majorera viene de un estudio más grande que se ha hecho aquí en el grupo ECOMAR de la Universidad de La Laguna, donde se ha evaluado el estado también del resto de lapas, y nos hemos encontrado con algo bastante preocupante, no tanto como la lapa majorera, pero hemos visto que en zonas donde se prohíbe su marisqueo durante todo el año, apenas hay, es decir, que se sigue marisqueando y se ve una sobreexplotación bastante clara, apenas hemos encontrado individuos grandes. Entonces, es verdad que no es tan problemático como la majorera, que ya solo la encontramos al sur de Fuerteventura, pero el resto de especies se encuentran también en un estado bastante alarmante. Y eso es en un estudio que estamos trabajando actualmente. Y recalcar que donde hemos visto que sí que se encuentran en un estado bastante favorable es en las reservas marinas, donde sí hay vigilancia. Por lo tanto, aquí recalcar la importancia de la vigilancia, porque aunque se prohíba marisquear en zonas, si no hay nadie vigilando, pues la gente se puede confundir, o también hay furtivismo. Hay que recalcar la importancia de que haya una vigilancia constante.
Claro. Bueno, como consumidores también tener este mensaje en la cabeza, ¿no? En ciertos momentos, no sé si ustedes saben exactamente cuándo se abren esas vedas o cuándo se suelen abrir
Sí.
generalmente, pero en esos momentos en los que no está abierta la veda, como consumidores, no
Eso
consumirlas.
es.
Cuando vayamos a algún lugar a comer, a algún restaurante, no pedirlas, y si las vemos, pues intentar hacer un poquito de concienciación con respecto a todo esto. ¿Cuándo son esos momentos en los que la sospecha puede nacer en nosotros como consumidores?
Vale, del 1 de diciembre al 30 de abril. Además, se puso para las dos especies de lapas que se pueden marisquear, es la misma, para no llevar a confusión. Siempre del 1 de diciembre al 30 de abril. Y la lapa majorera, por supuesto, no se puede
En
en ningún
ningún
momento
caso.
del año, en ningún caso.
Okay.
Pero sí es importante, como has dicho, tenerlo en cuenta y durante esta época intentar no consumir, porque
Claro, no.
sabemos que vendrán de furtivismo.
Y también la responsabilidad que tienen muchos restaurantes, porque la lapa está riquísima, nos encanta consumirla, nos encanta, pero claro, para que podamos seguir comiéndola, tiene que existir. Tenemos que conservarla y tenemos que respetar su proceso de reproducción para, bueno, pues que no tengamos situaciones tan críticas como la que tenemos ahora. ¿Es posible todavía recuperar la lapa majorera? ¿Estamos a tiempo de que puedan reavivarse, ¿no? Y tengamos poblaciones en otros puntos de la isla de Fuerteventura, más allá del sur de Jandía?
Yo, como bióloga marina, me gusta pensar que sí, pero es verdad que hay que puntualizar que al estar solamente en Jandía, ahora hay que poner prioridad a que esas poblaciones no desaparezcan, porque aunque hayan aparecido bastantes individuos, tampoco son muchísimos. Por lo tanto, priorizar proteger esta zona de Jandía para que no desaparezcan y nos gustaría explorar en un futuro, que ya se ha hecho con otras especies en el Mediterráneo, probar hacer cultivo en laboratorio y poder replantar adultos en zonas donde antes sí que estaba esta especie, porque ya se intentó, esta especie se encuentra también en las Islas Salvajes en Madeira, pero ya se, y ahí sí que hay una abundancia bastante alta. Se intentó ver si se podían trasplantar lapas majoreras, que bueno, que también están en Salvajes, de Salvajes a Fuerteventura, pero se vio que tenían algunas diferencias genéticas. Por lo tanto, la opción que nos quedaría sería de los individuos de Jandía intentar repoblar algunas zonas donde sea viable, donde haya vigilancia, pero para eso necesitamos todavía hacer un investigación, un poco más de investigación y siempre con mucho cuidado, con metodología no invasiva, porque como he dicho, ahora la prioridad es que la población de Jandía siga en pie. Que antes no lo mencioné, pero también vimos que en Jandía el oleaje es bastante más alto que en otras zonas y esto lo que puede haber ayudado es, por un lado, a la reproducción, porque se ha visto que las olas pueden inducir la reproducción de las lapas, pero también a disminuir el marisqueo.
Claro, sí, que nos evita a la gente, que la gente pueda acercarse y pueda atreverse a rebuscar entre esas zonas en las que se encuentran estas lapas. Esto sí las protege. Tristemente, es así. Deberíamos tener esa concienciación un poquito más despierta, pero esta es la realidad, que tiene que llegar el peligro del mar para evitar que cometamos una infracción tan grave como es esta. Insistimos, del 1 de diciembre al 30 de abril está la veda cerrada en cuanto a la lapa se refiere, y si hablamos en concreto de la lapa majorera, no se puede marisquear, no se puede coger en ninguno de los casos. Está absolutamente protegida porque, bueno, pues solo tenemos una pequeña población en Jandía, en el caso de la isla de Fuerteventura, hacia el sur. Marina, tenemos mucho trabajo que hacer todavía en cuanto a la concienciación, y no sé si ustedes, los profesionales de la naturaleza, y en concreto en tu caso de la biología marina, tienen la energía necesaria para seguir siendo. Alguien hace poquito me decía Pepito Grillo.
Pues sí, yo en mi caso, yo como bien has dicho, estoy terminando la tesis doctoral y a mí por ahora me quedan muchas ganas para seguir luchando por la naturaleza, pero siempre me gusta un poco reflexionar sobre si ya estamos viendo que especies tan emblemáticas están en este estado, ya nos están alarmando del estado que tienen las costas. Tenemos que hacer algo ya, porque al final el ser humano tiene que acompañar la naturaleza, no puede ser este de que se esté desapareciendo, cada vez son más las noticias de que van más especies amenazadas, etcétera. Entonces, el caso de la lapa majorera enciende una luz roja de alarma sobre nuestras costas, no solo en cuanto a la lapa, sino en cuanto a toda la ecología general del medio marino.
Podemos decir que, bueno, esto que a veces funciona tanto, ¿no? Más allá del estado crítico y demás, que la lapa majorera está en peligro de extinción.
Eso es.
Entonces,
sí.
Bueno, a ver si, no sé, nos ayuda un poco a darnos cuenta de la situación, que estamos perdiendo especies endémicas, emblemáticas en Canarias. Marina, muchísimas gracias.
Sí, simplemente recalcar que se necesita invertir en investigación para poder poner una solución cuanto antes a este tipo de casos.
Esta investigación de la que hablamos ha sido publicada en la revista Aquatic Conservation por el Grupo de Investigación de Ecología de las Comunidades Marinas y Conservación Ecomar de la Universidad de La Laguna. Un trabajo que se marca la tesis doctoral, como hemos dicho, de Marina Allende Hernández, y bajo la dirección, que también me parece oportuno nombrarlos, de los investigadores José Carlos Hernández y Beatriz Alfonso. Ha contado con la colaboración también del profesor honorífico Jorge Núñez, quien llevaba a cabo los primeros muestreos de esta especie allá por el año 1994, que en la investigación todo se retroalimenta, nos sirve para comparar, nos sirve para saber más cosas y evolucionarlas, ¿no?, con esta tesis que está preparando Marina. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu
Muchas
trabajo
gracias.
Y por esta nueva voz de esperanza que nos dejas esta mañana.
Muchas gracias por dar visibilidad, de verdad.
Gracias. Nosotros aquí en la radio continuamos con la programación habitual a esta hora, cuando son ya casi las 12 del mediodía de miércoles. Ya nos esperan algunos espacios habituales de la semana que ustedes saben se van despidiendo por esta temporada. Y ya preparados fuera del estudio de la radio, casi que tocando a la puerta, los compañeros de las asociaciones, en este caso de Adivia, para su espacio Un Mundo Sin Barreras, que nos acompaña en unos minutitos.
Radio Sintonía